Buenas noches, Sonsoles. Encantada de tenerte aquí.
Encantada de estar contigo, Ayanta. Buenas noches.
Bueno, pues estás en un momento glorioso, ¿no? Porque acabas de publicar el libro, Mil Besos Prohibidos, editado en Planeta, y además te estrenas con nuevo programa de televisión. De todo ello hablamos, pero si te parece empezamos por el libro, Mil Besos Prohibidos. Quinta novela, si no me equivoco. Y bueno, una gran historia de amor, la he leído verdaderamente arrobada. Es como la historia de amor que nos gustaría que nos pasara.
¿Verdad?
Sí, y que no nos pasa, por lo menos a mí.
A mí tampoco, créeme. Pero quizá esa es la grandeza de la literatura,
claro,
¿no? Cuando lees historias que te reconcilian contigo misma porque descubres que todo eso que te pasa ya le ha pasado a algún personaje y cuando las construyes, cuando las creas, porque los personajes de repente dicen eso que te encantaría que efectivamente
claro,
alguien, en este caso un hombre, te dijera en algún momento de la vida o decirlas tú. Esta es una novela de conversaciones pendientes en tanto que la historia que viven los personajes es una historia que se vio interrumpida en un momento de la vida y que jamás imaginaron que tendrían otra oportunidad de seguir escribiéndola. Así que creo que es una novela que yo llevaba dentro desde hace mucho tiempo, pero ya sabes que también las novelas tienen su propio calendario, ¿no? Y las escribes cuando toca.
Bueno, tienen que estar ahí un poco en ebullición, ¿no? Es como un buen cocido, tardan un rato, ¿no?
Sí, totalmente. Y además las afrontas como autora, en este caso, en el momento preciso, porque estoy segura de que esta novela no la habría escrito de esta manera en otro momento, ¿no? Así que tiene algo de redentora también para mí, porque ha coincidido en un momento personal difícil, en el que he dejado de creer en casi todo y de repente Constanza y el padre Mauro me han hecho volver a creer en segundas oportunidades e incluso en la ilusión del amor, ¿no? Que yo ya entiendo que a veces el amor parece una imposición caducada, ¿verdad? Y que las mujeres solas somos más modernas, porque hay quien piensa que la pareja perpetúa el patriarcado y todas esas cosas en las que yo, desde un feminismo radical, niego la mayor, porque si hay un sentimiento más universal es precisamente el de amar y que te amen, ¿no? Así que, en fin, de todo eso va esta historia también.
Amar y amar bien y que te amen bien, que es uno de las grandes cuentas pendientes que a veces tenemos, sobre todo en estos momentos de crisis tuya, mía y de tantísimas personas, hombres y mujeres. Hay una dificultad cada vez mayor, quizá, ¿no? De conseguir esto. Bueno, yo no sé si hay una dificultad cada vez mayor o si realmente ahora se dicen las cosas a la cara y antes no se decían, simplemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora las parejas se rompen y estamos instalados en una serie de monogamias sucesivas que resultan agotadoras al final, ¿no? Y al final dejan ese sabor de boca que acabas de decir, que es el de no creerte nada. Pero la cosa buena es que a través de la ficción, las personas que escribimos son soles. Tú, que escribes este libro, bueno, cumples un viaje que en efecto es sanador, tanto para ti como para quien lo lee, ¿no?
Seguramente, desde luego para mí lo ha sido. Y para quienes lo están empezando a leer, porque el libro acaba de llegar a las librerías, lo que me reportan son emociones muy parecidas a las mías. Así que supongo que eso es muy bueno. Pero además porque el personaje el padre Mauro, sí, es un sacerdote, en realidad simboliza al hombre casado, al hombre comprometido, al convencido de que nada le hará dudar hasta que duda, ¿no? Y entonces hay sobre todo muchas mujeres que me están contando eso. Este padre Mauro es mi Ángel, mi Miguel, mi José Antonio, ¿sabes? Hombres que han incurrido en profundas contradicciones cuando han descubierto el amor en otra mujer y son hombres de idas, de venidas, de culpas que llevan en una mochila que no les permite tomar la decisión final, ¿no? Así que en ese sentido, pues hay el padre Mauro, pues, aunque sea un sacerdote, es todos los hombres casados.
Metidos en ese sacerdote. Bueno, esto lo coge un psicólogo y saca una mina de oro.
Sí, pero no sabría decirte qué me llevó exactamente a elegir un sacerdote. Quizá, sí. Fíjate, las ganas de contraponer historias personales al tiempo que al tiempo que les toca vivir a estos personajes, ¿no? Son personajes destruidos por sus circunstancias, sobre todo
por sus decisiones también. Sí,
exacto, sí. Exacto. En un entorno que también hasta se ve destruido por las circunstancias de otros, ¿no? Los años que nos han tocado vivir de cuestionamiento de todo lo establecido han sido brutales. Y se pueden perfectamente contraponer al cuestionamiento del sacerdote, ¿no? En principio no habría un matrimonio más sólido que el de un hombre con su sacerdocio y con su vocación.
Claro.
De la misma manera que tú y yo, que somos más o menos de la misma generación, sí, hemos crecido con unos principios que parecían incuestionables, ¿no? Una arquitectura institucional diseñada por señores mucho más listos que los que hay ahora, y parecía que aquello no se podía tocar, y de repente la gente se echó a la calle y quería echar a todos los políticos. Sí, sí, sí. Así que esos dos planos están ahí, con personajes muy sólidos, en un entorno muy sólido, y todo de repente patas arriba.
Y el tema eterno, yo no quiero desvelar mucho de la novela porque realmente sería una pena, pero el tema eterno del amor antiguo que vuelve, que se vuelve a presentar y te vuelve a pegar un zarandeo de cuidado.
Totalmente. A mí no me ha ocurrido personalmente, aunque cierro los ojos y me acuerdo perfectamente del primer amor. Es más, ese primer amor me abandonó, así que supongo que eso también deja huella, ¿no? Pero todos tenemos una historia que siempre recordaremos y que siempre será nuestra primera vez y resulta absolutamente evocadora. Pero también en esta novela reflexiona sobre esos caprichos de la memoria que nos hacen creer que aquello que fue escaso ahora parezca abundante, ¿no? Claro. A ellos les pasa. Vivieron una historia siendo demasiado jóvenes como para creer que iba a ser eterno. Pero lo han archivado en su memoria con esa abundancia, cuando se encuentran, porque todo surge a partir de ese encuentro casual en la Gran Vía de Madrid, sí, descubren que es a ellos a quienes querían llegar y que ellos son el puerto donde realmente quieren anclar y quedarse a vivir, ¿no? En ellos mismos.
O sea, que han dado mil vueltas, son esos mil caminos que al final te vuelven a poner pues en esa gran tesitura, que es un problema también, de volverte a mirar a los ojos y decir, muy, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos?
¿Ahora qué? Efectivamente, sobre todo él, porque ella, con todo, que es una mujer que a lo largo de su vida ha sufrido muchísimo y que está acostumbrada a perder a lo largo de su vida, perdió a su hija, y no, tampoco estoy haciendo mucho spoiler porque lo dice muy...
Sí, al principio.
Sí, ha perdido a su hija, es una mujer divorciada, atesora un gran secreto de su familia que le hace vivir de manera impostada, que esto también es un tema que está en la novela, la transparencia, somos tan transparentes como hacemos creer a quienes nos siguen, por ejemplo, en las redes sociales, en fin. Constanza cree que se lo debe, que la vida le debe esta oportunidad, y simplemente el hecho de saber que tiene registrado el teléfono móvil de Mauro en el suyo, le hace ver la vida de otra manera, ¿no? Y esto es lo fabuloso del amor y de las emociones.
Tú dices que Mauro son todos los hombres en ese sacerdote, pero ella también me parece que son todas las mujeres, o por lo menos muchísimas mujeres. O sea, ahí tiene toda una serie de características, independientemente de cómo transcurre la trama, el argumento, pero toda su psicología está dentro de lo que somos nosotras.
Totalmente.
Ahora.
Y además es una mujer empapada de culpa, que es un sentimiento muy femenino y también muy constante en todos mis libros. Yo descubrí la culpa el día que fui madre y a partir de ahí, pues poco a poco voy intentando tamizar sus efectos, porque son paralizantes y lo son para las mujeres más que para
y además
los
hombres. No se van. Yo tengo no hijos ya mayores, son soles, y no se van. Se renueva.
Se renueva, ¿verdad?
Sí, sí.
Es impresionante. Es tremendo.
Sí. Es impresionante. Luego hablas con, si tienes la suerte de haber generado realmente una confianza con tus hijos y tienes una buena relación, hablas con ellos y ellos te miran alucinados. Porque no tienen esa sensación. Ni de tus errores, ni de tu no sé qué, ni de no sé cuántos y tal. Creo que es una alucine completamente personal.
Pero pues está bien que lo digas y lo tienes que decir mucho más. Porque sí, ¿sabes? Porque nos ayudará a las mujeres que ahora mismo transitamos por el mundo con la piedra de la culpa en la mochila, nos ayudará a relativizarlo cada vez que nos asalta. Y esto yo creo que es lo fundamental de la desigualdad, fíjate lo que te digo. Y también te digo, es algo que tenemos que curarnos nosotras. Pero no se puede decretar por ley el fin de la culpa, ¿sabes?
Tan fácil.
Claro, ojalá lo fuera. Alguien dijo, no recuerdo quién, que una mujer sin culpa es lo más parecido a un hombre. Entonces, sin que realmente nos queramos parecer a los hombres en muchos aspectos, sí que tenemos que, yo creo, y es una humilde opinión, parecernos a ellos en esa gestión que hacen de las responsabilidades y la manera que tienen de enfrentarse y de afrontar toda la vida, ¿no? Así que me gusta que lo digas y me consuela de alguna manera.
¿Cómo escribes, Sonsoles? ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Cómo, a propósito de culpa, cómo consigues hacer todo esto que haces, ¿no? Porque, trabajas en televisión como periodista en diferentes programas y eso es durísimo, son muchísimas horas al día y una exposición brutal. Tienes familia, tienes hijos, escribes novelas, además, con un ritmo bastante prieto. ¿Cómo te organizas?
Bueno, pero no tanto, yo tardo un montón entre un libro y otro, suelen pasar de media no diseñada 3 años.
Sí, o sea, a mí es que no me parece tanto 3 años, de hecho, exacto. O sea, con todo lo que haces me parece que es una locura incluso los 3 años.
Sí. Pues a mí me parece un montón, digo, Dios mío, siempre pienso, se van a olvidar de mí los lectores, ya no.
No, yo creo que
habrá que pensar
como
que empezar
eso.
De cero.
Es que las novelas cuesta tanto escribirlas que también hay que disfrutar mientras uno las escribe, yo creo, y realmente presentar un trabajo bien hecho. Y en eso el tiempo no puede estar ahí.
No, totalmente. Es más, es la única parcela de mi vida en la que el tiempo no importa. Cosa que agradezco muchísimo a mis editoras porque jamás me han metido prisa, ni siquiera cuando alguna novela ha funcionado y existe esa urgencia editorial por volver
por alimentar, sí.
Exacto, alimentar la máquina. Jamás he sentido esa presión e insisto en agradecérselo porque si no es que viviríamos de otra manera, ¿no? Probablemente como se está haciendo periodismo, un periodismo atolondrado, rápido, urgente, que se olvida de recordarle al espectador, al lector o al oyente lo complicada que es la realidad, ¿no?
Sí, que no deja espacio, un mínimo espacio para la reflexión. No hay espacio para la filosofía, Sonsoles.
No hay en modo alguno, no. Así que es complicado, pero bueno, contestando a tu pregunta, pues, ¿qué te voy a decir? Escribir es una necesidad, o sea, que no me cuesta tanto. Me cuesta mucho armar la arquitectura de la novela,
¿no?
O sea, eso me cuesta muchísimo. Pero fíjate, te das cuenta de que una novela tras otra vas ganando oficio. Y la novela anterior, Después del amor, que era una historia basada en hechos reales, y además muy tasados por la propia historia con mayúsculas.
Premio Fernando Lara, recordamos, en 2017, sí.
Sí, eso es. Esa novela me enseñó a construir novelas. Porque, insisto, porque los hechos eran los que eran, porque ellos, los amantes, se conocieron en tal fecha, luego ocurrió esto otro, después vino esto, y más allá cruzaron la frontera en el año 39 y luego les... ¿Sabes? O sea, estaba todo como muy escaletado, casi como un programa de televisión. Eso me ayudó muchísimo y me he dado cuenta con esta novela, con Mil besos prohibidos, que he tenido más herramientas para suplir las carencias que tengo en lo otro, ¿no? Y luego, una vez construido eso, escribir es un placer inmenso. O sea, yo me quedaría siempre a vivir en las páginas de la novela o el proceso creativo duraría 6-7 años, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, al final establezco una relación y una conversación con los personajes muy gratificante, probablemente teniendo esas conversaciones que tampoco tienes con nadie más, ¿no? Más que con ellos.
Esos fantasmas que giran alrededor durante unos años, ¿verdad?
Sí.
¿En qué medida influye tu trabajo como periodista en tu trabajo como escritora, ¿no? Porque estamos viendo también que son labores que están cada vez más mezclados, ¿no? Hay muchísimos periodistas que también son novelistas y me preguntaba también leyéndote y leyendo a Mónica Carrillo, que también acaba de publicar novela, o reflexionando incluso sobre mí misma, ¿qué influencia tiene esto en el estilo, ¿no? Porque en realidad son trabajos muy diferentes, pero es que sí tienen un nexo de unión. Y creo que tu estilo es muy fresco, que realmente pues te invita a leer y a leer más, pero al mismo tiempo sé que hay una elaboración enorme detrás de eso.
Sí, pues fíjate, me lo están diciendo con esta novela, me están diciendo que el estilo es distinto a las anteriores, y yo de broma digo, es que he cambiado de negro, ¿sabes? Entonces, estamos explorando este nuevo. No, pues, fuera de broma, es probable que esa rapidez con la que vivimos el periodismo se pueda trasladar a la forma de hacer literatura. Digo es probable porque no es nada premeditado ni estudiado. Quizás sí... intento hacer escenas muy visuales porque estoy acostumbrada a comunicar con la imagen. Entonces, tengo esa pretensión de que el lector vea lo que yo estoy viendo, ¿no? Pero esto también me lo dijeron una vez en un club de lectura de personas ciegas, que agradecían poder ver las escenas, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Exacto. Entonces, a lo mejor hay de eso hay algo en la literatura, pero intento parcelar mucho, y no quiero que una cosa contamine, y no en sentido peyorativo, la otra.
Claro.
No sé, igual soy un poco camaleónica o incluso tengo algún tipo de enfermedad mental no diagnosticada, pero intento que haya una, son solo es escritora, una que trabaja en la tele, otra que es madre. Bueno, al final siempre es la misma, ¿no? Pero bueno.
Las Sonsoles, haciendo esas distinciones, que evidentemente eres solo una, ¿no? Pero las Sonsoles
si no soy como Pablo Iglesias, que a veces habla como líder de Podemos y otra como vicepresidente del gobierno, qué gran sandez, por Dios.
Sí, sí. Pero bueno, las Sonsoles de la tele, digamos, es una Sonsoles así muy segura, muy que realmente es como si se comiera el mundo, y eso es lo que hay que dar en la tele de algún modo, y la Sonsoles escritora, sin embargo, ¿es una Sonsoles segura de sí misma o sufres esos vaivenes emocionales más prototípicos del escritor?
Lo sufro mucho, en la tele también, lo que pasa que debe ser que los disimulo, pero también paso ese momento de vértigo y de miedo porque esa exposición es, y luego tiene un reflejo cruel, sobre todo en las redes sociales.
Sí, es aterrador, sí.
Sí, lo es. Y mira que yo, si tengo alguna virtud, es la de aceptar absolutamente todas las críticas. Lo que no tolero es el insulto, que se llama. Me parece que, sobre todo, que es muy cobarde, porque y que no refleja de verdad la sociedad en la que vivimos, porque la gente no se va insultando por la calle. Entonces, en fin. Bueno, dicho eso, con los libros... Sí, me da miedo primero defraudar a mis editoras, que son las primeras que me leen. No tengo otro lector. Bueno,
son como los padres, las editoras. Sí. Es horroroso, ¿no? Porque lo que piensan ellas ya es que es...
Sí, sí.
Es como más, la única opinión válida casi, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Y está bien que sea así, porque el trabajo del editor es muy importante, ¿no? Y a mí, desde luego, me guía, y con esta novela me ha guiado muchísimo. Es una novela que ha ido y ha venido varias veces, precisamente por ese momento personal en el que se construyó Mil Besos Prohibidos, y hubo un momento en el que me dijeron, nos falta un poco de amor. Y dije, perdona, pues debe ser que tengo equivocado el concepto del amor, ¿sabes?
Qué fuerte, ¿no?
Muy fuerte, Ayanta.
Que uno está escribiendo una historia de amor, porque realmente es una historia de amor, si es que hay alguna historia que no sea de amor, que todas lo son de alguna manera, pero Mil Besos Prohibidos es una gran historia de amor, y que te digan eso.
es terrible.
Sí.
No me produce ningún pudor intelectual reconocerlo, porque fue la consecuencia, insisto, de un momento personal. Entonces, claro, yo en ese momento también me di cuenta de cuán profunda era la herida, ¿no?
Claro.
Que yo tenía. Pero por eso dije, bueno, bien, ahora me voy a enamorar de verdad. Y por eso te decía al principio, esta novela ha sido redentora, porque incluso Constanza, desde el primer infierno al que yo le había condenado sin quererlo, resurgió de sus propias cenizas, ¿no? Y los personajes se han amado profundamente y se aman en estas páginas. Así que, en fin, mira, sabes que he dejado, no he acabado con las existencias de Lexatin en la farmacia, así que está bien que nos consolemos con la
Bueno, los Lexatines a veces son útiles. En ocasiones sirven para tirar para adelante, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad.
Sonsoles, cuéntanos el nuevo proyecto que, bueno, la tele, ¿no? Que estás ahí cambiando completamente con un reality.
Con un reality, madre del amor hermoso. ¿Quién me diría decir sí? No, es
aquí
una
vas a notar mi incultura total, porque no los veo.
No,
entonces
pasa nada.
Te voy a escuchar como una niña pequeña.
pues es un formato de la tele que trata
ya.
Entretener.
Hasta ahí llego.
Sí. Pero
la casa fuerte, ¿no?
La casa fuerte se
¿y
llama.
¿Y en qué consiste?
Sí. Consiste en que hay unos concursantes que viven en una casa, dentro de la casa, y otros acampan en el jardín de la vivienda. Los de dentro tienen caja fuerte en sus habitaciones y van ganando dinero según van ganando pruebas, y pruebas divertidas, muy entretenidas. Y entonces los de fuera tienen que asaltar la vivienda para hacerse con el botín.
¿Asaltar? O sea, literalmente. ¿Entrar?
Sí, vamos a esperar a que empiece, pero sí, utilizamos el verbo asaltar, o sea, que entiendo que se producirá un asalto. Sí,
¡madre
sí,
mía!
Sí.
Bueno, empieza mañana, hay que decir que empieza mañana, ¿a qué hora?
A las 10 empieza mañana.
A las 10 de la noche lo podremos ver. Y bueno, pero o sea, que son los buenos y los malos, los del jardín son los malos.
Sí, son los malos o los sufridores,
sí,
que tienen que hacerse con el botín de dentro, y entonces participan en parejas. Tenemos madres e hijos, tenemos parejas de novios, luego hay unos personajes que están solos y que todavía no saben con qué pareja van a concursar. Así que, en fin, ¿sabes? También te digo una cosa, es una alegría que en un tiempo que de parón de la producción audiovisual,
que
de repente
se genere un proyecto nuevo,
sí,
tan fuerte.
Un proyecto nuevo, uh-huh. Exacto, sí. Uh-huh. Así que yo me sumo con todo el entusiasmo, con toda la expectación hacia mí misma, ¿eh?
Porque es la primera vez que haces un reality.
Sí.
Claro, es un cambio de registro total.
Sí.
Imagino.
Sí, sí.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Ensayáis antes el tono? O sea, ¿cómo montáis todo este tinglao? Porque es un tinglao,
tú lo has dicho. Es toda una maquinaria la que hay detrás, que cuando se acciona no para. Y yo me veo ahí, ¿sabes? Como las ratas haciendo tic, 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 tic en la ruleta esta.
Sí.
Bueno, en fin, pues no hay ensayos. De hecho, ya tuve la oportunidad de probar y de hacer una especie de ensayo general hace 2 semanas en un programa especial que se hizo a uh-huh. propósito de Supervivientes,
sí, lo leí,
que es otro reality.
Sí.
Y,
gracias.
No, bueno, oye, no.
No, si haces bien. Aquí tengo a mi productora que se ríe, porque ella siempre me va soplando las cosas estas. Y
pues,
entonces.
Entonces, esto tiene una mecánica maravillosa, que es que se abre una puerta entre llamas virtuales y tú sales ahí, ¿no? Al plató. Y entonces, a mí eso me daba mucho miedo. Básicamente porque pensaba que me iba a tropezar, que no iba a saber andar con los tacones. Entonces,
difícil,
lo ensayamos 2 veces.
Sí.
La primera no me salió la voz. Y la gente de la productora, que es una productora nueva, es como si tú publicas con otro sello, distinto al tuyo, por ejemplo, me miraban como asustados porque solo quedaban 10 minutos. La segunda vez fue algo mejor.
Uh-huh.
Y a la tercera yo ya solo oí al regidor Luis, que dijo, Orlando, abre. Y la puerta se abrió. Y ya, pues a partir de ahí no sé qué pasa. Hay algo de magia en esto de la tele, y todos tus mecanismos neuronales se accionan. Y no me caí, no me tropecé, llegué hasta el centro del hemiciclo, porque como es un plato circular, se parece un poco al hemiciclo, me habían dicho que era muy grande y luego no es tan grande, cosa que dicen todos los que entran en el Congreso, los diputados, pues no es tan grande, pues no. Y ya pues empezó el espectáculo y paró 4 horas después, así que...
Y además tuviste unas críticas muy, muy elogiosas.
¿Sí? La verdad es que sí, a mí me sorprendieron,
sí,
solo
sí.
Puedo expresar gratitud, vaya, hacia los compañeros que la hicieron, y con lo cual más peso, ¿sabes? Allanta más
ya,
responsabilidad.
Ya. Bueno,
Pero
es
bueno.
que esto es así, ¿no? Igual que publicar 1000 besos prohibidos después de un premio tan importante como el Lara.
Bueno, ¿qué te voy a decir a ti?
Sí.
Ya verás.
No, no,
ya
sí,
verás.
sí, ya estoy con eso, ya lo arrastro, o sea que...
El
pero es
peso de
así.
Sí, yo
y
creo
además
que...
te lo hacen notar y te preguntan por ello, o sea, como, ¿y ahora qué vas a hacer, maja, no? O sea, como, venga,
Sí,
ahora
sí.
apriétate los machos y... porque
sí, exacto, y
son como
escribe lo
malos.
siguiente.
Son un poco malos, ¿eh?
Sí, como si no fuéramos conscientes de todo ello,
Sí,
¿no?
sí.
Como si quien lo dijera nos estuviera descubriendo la fórmula de la Coca-Cola. Oye,
Pero hay
tú
que
sabes
darle la
que ahora...
vuelta, hay que aprovechar el impulso del enemigo, Sonsoles, siempre.
Sí. Oye, Carlos Herrera siempre dice que el elogio debilita. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo luego añado y la crítica robustece.
Sí.
Y estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Que nos lo pongan difícil, que sacaremos aún algo más de nosotras mismas.
Bueno, te quejabas así un poquito antes de las redes sociales, ahora haciendo un reality, bueno, eso va a ser. Ríete tú de... Es que hay que pasar de todo, Sonsoles.
Oye,
Bueno,
pero
es que
totalmente, porque
totalmente,
además
o
es
sea...
una... La audiencia de redes que sigue los realities es una audiencia muy exigente,
Sí, sí, sí,
que,
sí.
que lleva siguiendo mucho tiempo los realities, que conocen perfectamente pues las estrategias, las tramas, y eso a mí me impone muchísimo, me impone
Claro.
porque yo respeto profundamente las audiencias de todo tipo de formatos, de todos, porque algo tendrán, y
Hombre,
desde luego
desde luego, por supuesto, sí.
En los formatos de entretenimiento y más en Telecinco, que lo hace extraordinariamente bien, hay muchísimo talento en los equipos, y a mí me lo han demostrado. De hecho, es mi única red, el equipo. O sea, yo me entregaré, asumir, me pondré, me arrodillaré ante ellos y diré, bueno, ya vamos, ¿no? Porque lo que sí me siento es con poca capacidad de hacer aportaciones, y eso me genera algo de inseguridad.
Bueno, pero eso tú tienes
¿Sabes?
una personalidad muy marcada, eso poco a poco lo irás sacando tu propio ser
Sí, espero
en esta versión, en este nuevo trabajo, claro que sí.
bueno, espero que haya oportunidad de ir engrasando eso también, ¿eh?
Ya, porque a veces la tele pasa todo así como tan tan rápido,
Tan
pero
rápido, ¿verdad?
irá todo bien y al mismo tiempo, ¿cómo está organizada la? Porque claro, los que estáis publicando ahora, yo no sé si retrasaron la publicación de tu novela debido a la pandemia o no.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí,
Me imagino, ¿no? Sí.
Estaba prevista para el 15 de abril y ha salido el 2
Imagínate.
de junio.
El 2 de junio, ¿y qué tipo de promoción tienen previsto en Planeta, ¿no? Porque sé que ha cambiado un poco toda la manera de funcionar este lío tremendo que hemos sufrido y que estamos
Sí, ha
sufriendo.
cambiado todo y todo lo estamos haciendo virtual, con videollamadas o con conexiones a través de las redes sociales, que ves, para eso también son muy útiles,
Sí.
Todo vía telefónica. No hay contacto ninguno con los colegas periodistas y eso pues no me gusta. Y luego lo fundamental, no hay ferias.
Claro.
Con lo cual...
En
octubre,
octubre dicen que
pero
habrá feria
fíjate,
del libro.
Ayer hablando con los responsables de la editorial me decían que la Feria de Madrid va a estar muy medida, los lectores tendrán que estar a 2 metros en las colas, quizá haya como una especie de carpa central con 8 o 10 autores firmando... no más de hora y media, me entristece un poco,
Sí.
porque es muy enriquecedor el contacto con el lector, ¿no?
Sí, además la Feria del Libro, no sé, yo la adoro, la Feria del Libro de Madrid, yo es que me he pasado toda la vida sentada en la caseta al lado de mi padre, sentadita en una pila de libros, viendo pasar a la gente, le tengo especial así cariño, sí.
Sí, pues
sí.
Va a ser extraña. Pero bueno, oye, con lo que sea iremos, claro, y si nos invitan, porque igual, oye... Solo van primeras líneas, vete tú a saber, ¿eh?
Anda,
Si
que no
solo
estás
son...
tú en la primera línea, Sonsoles. Yo creo que este libro va a ir fenomenal. Seguro que a tus lectores les va a encantar y además vas a coger todavía más lectores con la tele. Una novela apasionante y además yo creo que también ahora la gente a lo mejor está leyendo un poquito más. Yo quiero eso pensar dicen, esto. Esto dicen, ¿no?
Sí, lo dicen y lo dicen los responsables editoriales, eso, que son los que manejan las cifras. O sea que
en este confinamiento ha habido, bueno, un problema porque las librerías estaban cerradas, tristemente, pero también ha habido mucha venta de libros digitales o los han pedido y han llegado a casa. En fin, que no todo es malo. ¿Cómo has pasado sin daño estos 2 meses?
Sí, sin daños colaterales, es decir, sin contagios conocidos, vaya. Ha sido un confinamiento relativo porque he estado saliendo de casa todos los días a trabajar, pero lo más duro en todo caso era volver, con ese miedo a haberte contagiado sin saberlo y a poder contagiar a los tuyos. Pero bueno, ha sido una experiencia profesional muy gratificante porque la tele ha demostrado eso que tiene, que es la capacidad de llegar tantísimo y de estar en los hogares. Hemos tomado nota de lo que nos han dicho también, precisamente porque estaba todo el mundo en casa, cuidado con los ancianos, estoy con mi madre, estoy con mi abuelo, estoy con mi abuela, y le está impactando mucho esto que está viendo. Así que, bueno, yo estoy satisfecha del trabajo que hemos hecho en la tele y, bueno, pues así ha sido. La verdad que sin desconectar ni un minuto, no sé si te ha pasado, pero está fatal que yo lo diga, pero me ha costado muchísimo concentrarme en la lectura, precisamente.
Bueno, yo he pasado 2 semanas, sí, yo también. Las primeras 2 semanas sin poder ni leer ni escribir nada. Sí. Una desconcentración. De hecho, llegué a preocuparme, dije, ¿pero esto qué es? Y luego, bueno, no, luego poco a poco los seres humanos nos vamos acostumbrando a las situaciones más desfavorables también y bueno, me fui recolocando en algún lugar.
Sí,
algún lugar, porque tampoco, o sea, el descoloque ha sido notable.
Notable totalmente y tardaremos tiempo en procesarlo. Y además es que yo creo que no debemos pasar página rápido. El ser humano tiene esa necesidad de pasar página en lo personal y en los horrores históricos que han ido viviendo, ¿no? Si no, en fin, no habríamos llegado hasta el siglo XXI. Pero detengámonos un poco en lo que ha pasado, ¿no? O sea, no corramos, seamos conscientes de que debería haber un libro blanco de la pandemia que contribuyera a corregir todo eso que ha estado mal hecho, ¿no? Pero, en fin, permíteme que lo dude con estos responsables políticos tan irresponsables, en fin, bueno.
Bueno, ahí queda la duda en el aire, desde luego. Sonsoles, querida, qué pena me da no poderte dar un abrazo, que sea todo así virtual. Pero bueno, seguro que coincidiremos, a lo mejor en la Feria del Libro, en algún lugar, ojalá, en algún momento. Y enhorabuena de nuevo por tu libro, Mil Besos Prohibidos. Ya está en las librerías, editado por Planeta. Y ahí, a que lo lea todo el mundo.
Pues ojalá que así sea, que nos podamos conocer, que no nos conocemos, y siempre me has atraído mucho intelectualmente y me han hablado de ti maravillas en la editorial que compartimos, así que ojalá tengamos oportunidad de abrazarnos sin mascarilla ni
nada,
cosas
todo
raras
esto,
con el codo.
Que ya se haya resuelto. No, el codo, mira, yo el codo, prefiero la nada al codo.
Sí, exacto.
En fin, Sonsoles, muchísimas gracias, mucha suerte, que vaya muy bien mañana. Mucha mierda,
gracias,
que se dice.
Gracias. Bueno, aunque yo realmente hasta el domingo no empiezo, lo estrena Jorge Javier Vázquez. Así
y el domingo entras tú, ¿no?
El domingo entro yo. Bueno. Yo mañana estoy con la libretita, ¿sabes? Tomando nota.
Muy bien, muy bien. Bueno, eso es un momento importante también.
Sí.
Querida, mil gracias, Sonsoles. Buenas noches.
Gracias a ti. Gracias.